mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, hola queridos oyentes de Mantra FM. Aquí estamos un lunes más para compartir estos hermosos senderos hacia la libertad. Buenas tardes para los que nos escuchan desde Buenos Aires, casi fin del día, o en toda esta región. Buenos días y buenas noches para los que nos escuchan desde más lejos. Estamos muy contentas hoy de traer un tema hermoso y una gran pasión de las tres integrantes del programa de hoy, que es la mirada al niño. Y quería contarles que hoy además estamos en vivo a través de Facebook, así que quienes nos estén escuchando en directo pueden a través del Facebook enviarnos consultas, comentarios. Vamos a estar muy contentas de que nos acompañen así en directo. Y también van a poder escuchar este programa en diferido a través de la plataforma de On Demand y a través de Spotify. Estamos como Senderos hacia la Libertad en Facebook e Instagram. Y también pueden encontrar a través de la radio nuestros programas en todas las redes sociales, también en Twitch, también en YouTube. Así que, bueno, bienvenidos por donde y desde donde sea que estén. Voy a saludar a mis compañeras del día. Úrsula, ¿cómo llegas al programa hoy? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Magdalena. Bueno, muy contenta. Es un hermoso día acá en Buenos Aires y hay muchos niños que pude ver muy contentos con los corsos, con las máscaras, o sea, con una verdadera fiesta del carnaval. Ojalá que muchos, muchos hayan podido divertirse, preparar cómo disfrazarse. Y ojalá que así a todos nuestros oyentes esa alegría sea contagiosa, más allá de que el tema, como vos anticipaste, Magdalena, es un tema de gran envergadura y que nosotros tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, a la cual espero que saludes con mucho cariño, por favor.
Sí, siempre es una alegría recibir a Liliana Krasevac, una gran amiga de la casa y también una gran conversadora sobre la infancia que siempre logra como esto de llevar nuestras almas al remojo ideal para poder recibir y armonizar en estos temas. Así que también preguntarte, Lili, ¿cómo llegás vos hoy al programa? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Bien, muy, muy contenta de estar acá como siempre. Y bueno, justo nombrabas el carnaval, Úrsula, y me acordaba de cuando era niña y jugábamos al carnaval, qué épocas, ¿no? Y muy contenta porque, bueno, siempre cuando nos juntamos a hablar para los niños, a mí me genera, bueno, más allá de la pasión por mi trabajo, es una gran responsabilidad, ¿no? Y yo en todos los lugares donde puedo aportar voz y que nos juntemos a repensar la crianza y la educación, ahí estoy, porque me parece que es un tema urgente que todos tenemos que involucrarnos, los adultos que estamos a cargo de niños y los que no también, porque es el futuro, ¿no? Es el futuro de nuestra humanidad y los niños nos están requiriendo otra cosa, otra mirada, nos están llamando más la atención. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida de estos espacios que me permiten expresarme y juntarnos, bueno, con Magda y con Úrsula, que para mí es un regalo, un placer compartir las reflexiones sobre estos temas tan importantes hoy, ¿no? Así que gracias.
Bueno, quería un poco contarles a los oyentes que recordábamos ahora con Lili charlando antes del programa que para esta época, el año pasado, que era nuestra séptima temporada, entre paréntesis, estamos estrenando octava temporada, así que nuestro pie en el segundo septenio, nuestros primeros pasos en el segundo septenio de programa. Y justamente el año pasado pensamos un programa que se llamaba El ciclo escolar, un ritmo que mece a todos los otros. Entonces, este programa, además del contenido específico sobre las infancias aplicable a cualquier época del año, para mí tiene especial relevancia en este momento, porque todos los adultos del mundo estamos en este hemisferio sur, ¿no? Donde está por empezar las clases en marzo y todos los preparativos, y realmente el inicio del ciclo escolar vuelve a cambiar todos los ritmos de la casa, ¿no? Desde el levantarse, los útiles, las preparaciones, los trabajos. Entonces, hay incertidumbre y hay certezas a la vez. Y es muy importante poner foco en mirar al niño sabiendo que estamos navegando estas aguas. Así que este programa también tiene el objetivo de llevarnos a la conciencia de saber que es uno de los cambios de ritmos más importantes para toda la familia, ¿no? Todos, cuidadores, abuelos, tíos, porque todo se tiene que acomodar a los nuevos horarios escolares. Así que fíjense si es importante la escuela mucho más allá de lo pedagógico. Ordena el mundo, ¿no? Así que, bueno, ¿y cuál sería el primer piecito en el agua que tenemos que poner, Lili, para pensar esto? ¿Cómo nos preparamos el alma para hablar de los niños?
En principio, esto que acabas de decir, si bien hay un caos, vieron que hay una transición entre las vacaciones y retomar el ritmo, a mí me da una especie de alivio porque se retoma un ritmo que en las vacaciones a veces es un poco difícil de lograr. Y es muy importante para los niños y se ve la diferencia, más allá que al principio cuesta arrancar y levantarse temprano. ¿Cómo ordena la vida de un niño el ritmo, ¿no? Los horarios, más allá de que, bueno, entre paréntesis, hay niños que pasan muchísimas horas en las escuelas, pero bueno, ordena, nos ordena, ¿no? El ritmo nos ordena. Entonces ahí tenemos un primer piecito en el agua importante para tener en cuenta a lo largo de la crianza de un niño, ¿no? La importancia del ritmo. Sí, y bueno, un poco la idea del programa de hoy que habíamos charlado con Magda, es, digamos, cómo los adultos de hoy podemos volver a mirar a los niños. La propuesta es volver a repensar los conceptos, preconceptos de crianza, de educación. A veces entramos a la crianza y a la educación con ideas o vivencias tradicionales o preestablecidas o de la tradición familiar, ¿no? En mi familia se hace así, o la sociedad propone esto es lo que proponen las escuelas, y la invitación es a cuestionarnos esto que propone el sistema hoy, la educación que yo recibí, ¿es la que mi niño hoy necesita? ¿Y cómo sabemos si es la que necesita? Lo vas a ver en tu niño. Hoy día hablábamos con Magda en varias ocasiones, cómo los niños están teniendo, o sea, desde mi punto de vista, una expresión más fuerte de lo que necesitan. Al consultorio vienen muchos padres preocupados porque, bueno, mi hijo hace berrinches, llora, grita, no quiere hacer las cosas, todo es un no, no sé qué quiere, ¿no? Es como si no colabora, como si los niños confrontan ante determinadas propuestas de los padres. Entonces, en algunos padres hay como la intención de que, bueno, que el niño se porte bien y encaje en esta propuesta que le estoy ofreciendo. Si tiene todo, la escuela tiene todo, él tiene todo en casa, ¿qué más quiere? Y el niño sigue expresando enojo, sigue expresando frustración, angustia, niños muy, digamos que no quieren ir a la escuela o que están en la escuela y empiezan a decir me duele la panza, me siento mal. Entonces, el niño empieza a manifestar síntomas que podemos decir se porta mal, entre comillas, o hace berrinches. Lo que yo los invito a las mamás y a los papás es a preguntarnos, a ver, frenemos todo. ¿Qué le pasa a este niño? ¿Qué necesita? Un niño que llora es porque se siente mal. Entonces, la invitación de observar a los niños, hoy que traigo este tema porque hay muchos niños que están pasando esta situación, la invitación es a volver a mirar y frenar todo y decir, bueno, a ver, ¿Qué le pasa? ¿Qué necesita? Esto, ¿qué te acontece? Decía el Perceval, ¿no? Es como decía, hacer la pregunta, ¿qué necesitas? ¿No? Y no querer encajar al niño en una propuesta que quizás ese niño necesita otra cosa. Entonces la invitación es a también como a quizás ahora si hay alguien escuchando en vivo, poder compartir, ¿no? ¿Qué conductas te llaman la atención de tu hijo hoy o de los niños que observás, que antes quizás no lo veías, ¿no? Hoy día podemos observar conductas, niños muy sensibles, por ejemplo, ¿no? Niños que hacen observaciones muy específicas. Sí, querés acotar, Úrsula, perdón que me silencio.
No, bueno, fueron pasando las oraciones. Lo que quería aportar es justamente esto, el tema de observar, porque muchas veces decimos, tiene todo, todo en el hogar, todo en la escuela, ¿qué más quiere? Hay que ver si él tiene todo desde su propia interna necesidad. Entonces, una cosa es también tratar de ponerse en el lugar, recordar la propia infancia y tratar de ver así incluso físicamente desde la dimensión donde ese niño está. Y una pregunta que nos habíamos hecho fuera de programa era, ¿se nace mamá, papá o se hace uno en el camino? Y lo que me gusta mucho de tu trabajo, siempre me gustó, es esta mirada hacia el niño, pero también hay un ir y venir desde el niño, ¿no? Me gusta mucho esa corriente que integró, entre otras cosas, Winnicott, Vallón, etcétera, que empiezan a mostrar cómo en realidad es esa interacción entre padre y niño, donde se va creando ese amor, ¿no? Hay una frase muy muy interesante que es el niño crea el amor de sus padres. Es decir, hay como algo que traen y que en cada uno de los niños, aun cuando uno tiene uno, dos, tres, cinco niños, esa interacción es absolutamente única, irrepetible. Y eso en esta época es mucho más claro. Como vos decías recién, ¿no? Hay una claridad en la expresión del malestar o del bienestar del niño, aún de niños muy pequeños, que nos lleva a esto, a repensar también nuestro rol y a ver en cada uno de ellos cómo es esa interacción, qué es lo que me está diciendo, por un lado, qué es lo que no me está diciendo, por otro, y qué espejo me está poniendo, qué me está mostrando de mí mismo. Y eso hace que sea maravilloso, maravillosamente compleja la situación. Gracias, Lili, y te cedo la palabra.
Maravilloso, Úrsula, sí, es por ahí, ¿no? Lo que no nos dicen también, hoy pensaba, y también lo que nos dicen, hay un concepto que a mí me gusta compartir, que es el pedido desplazado, ¿no? El niño por ser niño no te puede decir originalmente la necesidad profunda del alma, ¿no? Aunque, miren, les voy a contar una anécdota hermosa, vino un niño a mi consultorio y yo uso, digamos, la cocina para mí es un espacio para estar con los niños maravillosos, ¿no? Entonces, hay niños que, bueno, por ejemplo, con este niño estábamos haciendo pochoclos, palomitas de maíz, y entonces teníamos que poner el fuego lento, despacito, para que se haga todo el proceso, ¿no? Esperar a que exploten el maíz. Bueno, es todo un evento y todo un proceso. Hacer pochoclos con un niño, ¿no? Entonces, mientras le decía esto a este niño, digo, esto tiene que ir despacito, darle su tiempo para que el pochoclo, ¿no? Se abra. Me dice, como yo, me dice, como a mí, me dice el niño. Yo no podía aguantar las lágrimas porque me lo dijo tan claro, yo necesito eso también. Me dijo el niño, no me lo olvido más, ¿no? Y entonces, que ahora lo nombro y lo tengo muy presente, ¿no? Este hermoso niño. Y era así, y bueno, un niño, digamos que una escuela tradicional donde, bueno, hay que cumplir objetivos, exámenes, aún desde muy chiquititos, un niño de tercer grado. Y bueno, es todo un desafío también ir a hablar a en las escuelas. Me toca muchas veces recorrer las escuelas tradicionales, poder decir, bueno, mirar al niño, ¿no? Y no querer encajar digamos, los contenidos que tenemos que dar y cumplir y llegar a fin de año con los contenidos cumplidos, ¿no? Y hoy día yo estoy muy contenta porque hay muchas escuelas que están ampliando lo que se llama el EOE, o el gabinete psicopedagógico, ¿sí? Donde se empieza a mirar que hay una necesidad de los niños de ser mirados en lo anímico y espiritual también, ¿no? Las escuelas Waldorf, que incluimos el aspecto espiritual del ser humano, hoy día no se puede trabajar si no incluimos esta mirada, ¿no? Entonces la invitación es a repensar la mirada y nuestra cosmovisión. Entramos a veces, y me pasó, yo soy mamá también, y me pasó de entrar como dormidos, ¿no? Nadie nos enseña a ser papá y mamá. Es un proceso de autoconocimiento, autoaprendizaje. Vamos aprendiendo. Yo fui aprendiendo con mi hija, o sea, al andar, ¿no? Y también, como vos decías, Úrsula, el espejo que te trae un niño te obliga a mirarte. Y ahí creo que la diferencia está en el compromiso y en la responsabilidad que vos tenés de mirarte, ¿no? Y de decir, bueno, no le pongo la responsabilidad al niño de lo que pasa, sino que la responsabilidad es mía de seguir aprendiendo, de buscar nuevas formas, ¿sí? De papás que dicen, no estoy pudiendo con la crianza, bueno, voy a ir a hacer el seminario Waldorf a ver si encuentro herramientas o empiezo a buscar, empiezo a revisarme mis propias sombras, mis limitaciones, y creo que eso te enriquece un montón, ¿no? Para mí la maternidad la paternidad es una experiencia que iniciática. Entonces, y el vínculo con un niño, ¿no? Los maestros también. O sea, todo el niño te lleva a mirarte. Y si no, te lo va a hacer saber. Bueno, les doy la palabra, chicas, si quieren acotar algo.
Sí, yo quería llevar como un poco encuadrar nuestra forma de pensar a los niños y también al principio cuando hablábamos de que del futuro, los adultos tenemos una imagen muy esquemática del tiempo. Entonces, cuando hablamos del futuro y qué queremos para el futuro, pareciera que está todo allá adelante, lejos, y no estamos pudiendo ver que estamos moldeando el futuro a partir de cada gesto con los niños, porque el futuro está acá, como dicen los redonditos de ricota, el futuro ya llegó, no es que está allá lejos, y esto me parece un primer paso para entender la profundidad del gesto propio frente a un niño, ¿no? Cuánto, como decía Úrsula también, si nosotros nos vamos a los recuerdos infantiles, a cualquier recuerdo infantil, y cerramos los ojos y nos detenemos ahí unos momentos, enseguida explotan las texturas, los olores, los adultos que nos acompañaban, la cocina, la convivencia familiar. Y entonces, en esos segundos que nos quedamos en un recuerdo infantil propio, logramos un espacio muy amplio de poder volver a preguntarnos qué necesitaba ese niño, que era yo. Y vimos con tanta claridad en esa distancia entre el yo actual de adulto, que queda como observando, y nuestra inmensa vivencia de niño, ¿no? El recuerdo infantil, nos llena de información para poder entender la perspectiva y para darnos cuenta además que ese niño que fuimos está presente en cada gesto nuestro también, ¿no? En cada disconformidad, en algunos dolores, incluso hasta en la forma que nos relacionamos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros abuelos, nosotros de adultos, ¿no? Entonces, me gustaría llevar también este mirar al niño a la inmensa conectividad del humano actual, ¿no? Me gusta la comparación de pensar que los niños son el último modelo de ser humano, son el más avanzado, son los más sensibles, tienen altísima conectividad, mucho más banda ancha que nosotros, y medio como que los miramos como esa frase tan tecnológica que es, los niños no vienen con manual de instrucciones, pero si nosotros tenemos todo lo que hay que saber, ¿no? Sobre lo que hay que saber de lo humano.
Sí, muchas gracias, Magdalena. Hay un punto que quiero resaltar, que también lo que quedó grabado y que es parte también de esa matriz según la cual actuamos como adultos, son los retos, son los miedos, son lo que nosotros pudimos decodificar como la mirada del adulto sobre nosotros. Y eso sigue actuando, ¿no es cierto? Y muchas veces sin querer se reactualiza en nuestro trato con los niños. Yo tengo un ejemplo en el que casi me muero porque, y lo quiero dar como ejemplo. Yo vengo de una familia que desde los abuelos venía diciendo, en cuanto podamos, vamos a volver a nuestra patria, que es Europa. Y entonces mi mamá o mis padres, con mucho esfuerzo trataron de mantener el idioma materno para que cuando volvamos, entre comillas, a Europa, tuviéramos el lenguaje a mano. Y un día escucho que mi, no escucho, mi mamá dice, yo no entiendo castellano. Frente a nosotros querer hablarle en castellano en lugar de alemán, que era nuestra lengua en casa. Y yo era muy pequeña y me decía, pero ¿cómo no entiende castellano? Y con la vecina, que no habla alemán, habla. Y tan pequeña como era, yo me juré, yo nunca voy a decir una mentira así. Pero, dando clase en un cuarto año del secundario, clase de alemán, uno de los estudiantes me hizo una pregunta en castellano donde, bueno, teníamos el arreglo que solamente hablábamos alemán. Y yo me escucho decir, en el mismo tonito, con el mismo cantito, como profesora de cuarto año del secundario, yo no entiendo castellano. En ese momento, cuando lo escucho, me escucho decir, me dio una tan profunda conmoción que me senté en el escritorio, cosa que nunca estaba frente a los jóvenes sentada, y se hizo un gran silencio, y entonces les expliqué esto. Y les dije también, qué importante cuando ellos tengan niños, de recordar esto, que se graban tan profundamente que más allá de esta certeza, de este trato íntimo conmigo misma, esto sale de repente en un momento menos esperado. Entonces, uno puede decir, bueno, pero ¿cuántas veces como adulto frente al niño, esto que vos decías, que Liliana, bueno, frente a las cantinelas, frente a los rezongos, frente a los gritos que no paran y no paran, ¿qué hago como adulto? Porque también estoy viviendo esta vida complicada. ¿Qué hago cuando eso me pone los nervios de punta? ¿No? Y tal vez, o por lo menos a mí, lo que más me ayuda en esta relación con los niños es hacer cada noche una retrospectiva. Y poder revisar, ¿no? Y revisarme en esta relación con el niño, para poder detectar la vez que viene, a lo mejor 2 segunditos antes, a lo mejor cada vez un poco anticipadamente. Y esto también es como esta gran autoeducación en la cual nuestros niños son nuestros grandes maestros, porque yo muchas veces me digo, hay muchas cosas que practiqué, que traté de poner en marcha, de mejorar, que por mí jamás hubiera hecho. Pero frente a esa mirada, y cuanto más pequeño, más profunda es esa mirada, y no tenía otra opción que, dale, vamos, Úrsula, hoy fallaste, no importa, mañana es otro día y otro día más. Y ellos son maravillosos en darnos cada día una nueva opción, como cada día darnos la oportunidad de poder empezar de nuevo. Bueno, y el otro tema que quería como tocar es el tema de los miedos, de darle a los niños la posibilidad de expresar los miedos, porque una vez que uno logra expresar los miedos, ya es como que empiezan como a desdibujarse, de encontrar la posibilidad de de esos espacios, aunque sea el niño pequeño, el miedo es algo que lo atraviesa y que le va a permitir expresarlo. Y en ese expresar también es, creo que, muy sanador, o así por lo menos lo experimenté, poder decirle: yo cuando era chiquita como vos, ¿sabés a qué le tenía miedo? Y así empezar como un diálogo que puede traernos como poco a poco también el modo de conocerlos mejor desde este punto de vista también.
Sí, Úrsula, y estás hablando también de escuchar y de mirar el alma del niño, ¿no? O sea, qué emociones está expresando un niño. Y a mí me gusta decir que cada niño tiene necesidades anímicas especiales. No hay niños especiales y niños normales. Todos son especiales. El manual de instrucción de un niño nos lo da la observación de ese niño en particular. Y ese niño en particular te va a ir diciendo por dónde. Solo es que hay que observar y ver qué necesita, ¿no? Y se me fue algo que quería decir que dijiste recién. Bueno, ya va a volver. Pero sí, es en esto. El punto clave siempre es la observación, esperar. Y con respecto a los miedos, fue un recontratema, Úrsula, después de la pandemia, durante la pandemia, o sea, creo que fue el tema. Siempre que un niño dice tener miedo, también hay que mirar el momento evolutivo en el que está el niño, la situación familiar, la situación social, como hemos vivido el tema de la pandemia, ¿no? Y hay recursos, muchas veces es importante decir, bueno, si la mamá o el papá no puede, en este sentido, es pedir ayuda, ¿no? Porque no lo que quiero transmitir hoy es que no tenemos por qué saber todo, ¿no? A veces nos exigimos como papás o mamás tener que, ¿por qué no puedo? O a veces muchos papás o mamás que vienen como muy frustrados, decir, pero ¿por qué no puedo? No puedo acompañar a mi hijo, no lo puedo entender. ¿Y por qué tendrías que poder? Y esto que dijiste, ahora me acordé que gracias a los niños y gracias a los desafíos que nos traen, nos obligan a hacer un montón de cosas. Yo tampoco hubiera hecho cosas sin los desafíos de los niños. O sea, ni hablar gente, yo tengo una sola hija, ni gente que tiene más hijos que les traen varios desafíos al mismo tiempo, o un maestro en un grado que tiene tantos niños, ¿no? O sea, te obliga, de alguna manera te empujan, porque de los niños no te podés divorciar, ¿no? Las parejas se divorcian cuando llegan a estos puntos, pero de un niño, en general, no te podés divorciar. Entonces te obliga a mirarte, a revisar, a buscar recursos. También, lamentablemente, está en muchos casos el tema de las consecuencias, se llaman ahora, antes penitencias, o se va al rincón a pensar, ¿no? Ante una, digamos, mala conducta de un niño, lo que yo invito también a repensar este concepto, porque un niño que me ha pasado trabajando en una escuela, que yo iba por el pasillo y me encontré un niño que lo habían sacado del aula, y me dice, porque me porté mal, y cuando uno empieza a hablar con ese niño, cómo se siente, justo había tenido mucho conflicto en la casa, ¿no? Entonces, si yo, encima que el niño viene con dolor al aula, lo saco y lo castigo expulsándolo del aula o dejándolo sin recreo, cosa que estoy haciendo campañas para que los maestros dejen de usar ese recurso porque el niño necesita movimiento y necesita el recreo, podamos mirar cómo se siente ese niño, qué le pasa a ese niño, por qué ese niño está expresándose así. Por supuesto que si está mal, o si tiene miedo, o si se siente mal, o si está alterando el grupo, lo tengo que sacar, pero para contenerlo, no para expulsarlo, y se lo lleva a un rincón más tranquilo, donde haya un adulto que lo mire especialmente, que le pregunte cómo está, que le haga un tecito, esta cosa de envoltura, de calor, y ahí el niño puede bajar, ¿no? Pues de lo contrario, vamos a crear niños con mucho resentimiento porque no fueron comprendidos en su necesidad original, ¿no? Úrsula.
Sí, con resentimiento por un lado, con una merma de la autoestima por otro, porque hay niños que se la creen, que realmente salen de la escuela con la sensación, con el sello, digamos, de que todos se portan bien, el único que se porta mal soy yo. A mí me gusta mucho ir por los pasillos de la escuela y cuando me los encuentro a esos candidatos, muchas veces cuando les pregunto, ¿y qué pasó que estás acá? No sé, me dijo, andate afuera. Es decir, de situaciones, como vos decís, que salen más bien de una invasión del alma y no con el deseo ni de molestar ni de interferir negativamente. Y un niño, por lo general, es muy raro que esto sea una situación única. Generalmente, un niño que tiene esta intranquilidad del alma viene, como vos decís, de una situación, ya sea de su propio metabolismo, muchas veces son problemas de metabolización meramente, o problemas de falta de horas efectivas de un sueño tranquilo, o de una situación familiar que él no puede expresar dentro del seno familiar, o que tal vez ni tenga palabras para poder expresar todo lo que siente, de lo que se mueve anímicamente en el hogar. O, y esto últimamente hay cada vez más, niños que tienen el alma invadida con imágenes que no pueden procesar. Muchas películas, mucha información que reciben, que invade el alma, que la pone intranquila. No hay otra forma para el niño que tratar de sacarla de algún modo porque su alma está como colmada y no puede con ese, entre comillas, alimento que recibe a través de la pantalla. Entonces, de mi experiencia, nunca es una situación aislada, con una situación que un niño una vez presenta, uno también puede manejarla diferente. Pero cuando la situación es reiterativa, nos podemos preparar y entonces saber que va a haber un momento en donde seguramente voy a necesitar liberar la situación. Y entonces no lo saco afuera, sino de ver de qué manera puedo pedirle que salga del aula, pero con una tarea, con algo que tenga sentido, de tal que tenga principio y fin, que pueda salir, cumplir con lo que le pedimos y volver. Y vuelve diferente, vuelve a haber podido respirar, vuelve con esta sensación, acá está lo que me pediste. Incluso es muy lindo cuando hay alianzas entre los maestros. Mirá, acá está Tomás, se está pasando una época muy intranquila. ¿Puedo mandarlo a tu grado? O puedo mandarlo, por ejemplo, nosotros teníamos una cocinera maravillosa. Antonina, puedo mandarte. Bueno, a Tomás. Y bueno, el problema era que después los chicos no querían volver al aula, ¿no? Porque era precioso estar en la cocina con Antonina. Y entonces, bueno, ese es otro tema. Y por último, un recurso maravilloso, ya que yo ya sé que esa situación está vigente, es el cuento sugerente. Tratar de armar un cuento en el que el personaje central pasa por alguna situación parecida, donde todos los niños del grupo entran y empiezan a tener una especie de sensación de empatía con ese personaje central, sobre todo cuando esta conducta del niño es molesta y empieza a exacerbar también a sus compañeros, de que ellos lo puedan ver y vivenciar como afuera, en esas imágenes que le presenta ese relato hecho especialmente. Entonces hay muchos recursos y ojalá que alguno de los que nos escuche les sirva alguna de estas ideas. Pero seguro, Lili y Magdalena, ustedes tienen como otras más.
Yo quería agregar a esto, Úrsula, que me parece importante y que lo hemos trabajado en el seminario. Tuve el honor de tener a Úrsula de profesora y hemos trabajado el tema de la mirada. Y la mirada es lo que cambia radicalmente cómo miramos a un niño. Si lo miramos con enojo, desvalorizándolo, o si miramos el dolor de su alma. Cuando Úrsula dice, hacemos equipo con otro maestro, el niño no sabe esto, pero lo percibe. Sabe que hay una red de amor mirándolo. Y esto cambia radicalmente la historia de un niño. Hemos hecho, me acuerdo, Úrsula, no me olvido más, en el seminario trabajamos con vos el tema de la mirada, ¿no? Y nos pusimos, hicimos un ejercicio, ¿no? En el lugar del niño, ¿no? Cuando te miran, si no te miran. Y todos necesitamos ser mirados, los adultos también, en nuestros vínculos. Todos necesitamos la mirada del otro, somos en función al otro también. Entonces, un niño que no se siente mirado ni en la casa ni en la escuela, empieza, o con suerte empieza a hacer ruido, con suerte. Otros se meten para adentro, ¿no? Y empieza como una tristeza en el alma, que después, bueno, en algún momento eso sale, ¿no? Así que me parece esto súper importante cómo miramos a un niño. Y yo entiendo que a veces los maestros están cansados, el sistema es bastante injusto con el rol del docente, entonces es una cadena, ¿no? De falta de mirada, justamente, ¿no? Y eso a veces nuestro estado energético no nos permite mirar. Nos pasa también como mamás, o sea, a mí me ha pasado días que uno puede y días que uno no puede mirar. Pero lo importante acá, como decía Úrsula antes, es revisarnos, no decir, uy, ¿cómo este ejemplo que dio Úrsula con sus alumnos, ¿no? ¿Cómo le contesté o cómo lo miré? Y ese gesto de autoobservación y transformación en mí es lo que al niño lo va a nutrir. Esto que dice Steiner, ¿no? Que todo lo que transformamos en nosotros libera al niño. Esos gestos, esos momentos de iluminación que yo me vi y me di cuenta, ya el niño lo percibió. Lo veo muchísimo en el consultorio. Por eso a mí me apasiona mi trabajo cuando los papás y las mamás pueden hacer clics, pueden autoobservarse. Por eso cada vez más quiero trabajar más con mamás y papás y en la autoeducación y en la formación. Tenemos que buscar recursos, formarnos hoy día, ¿no? Para enfrentar una nueva mirada, para buscar nuevas cosmovisiones. ¿Querías decir algo, Úrsula?
Sí, pero no quería interrumpirte, Liliana.
No, bueno, pero ahí está.
Bueno, perdón, perdón. Sí, yo quería decir que frente a este tema de la mirada, que ese es el gran cambio de paradigma de la educación. Sobre todo con la educación que intentó en los últimos decenios de que haya justicia. Justicia con el trato todos por igual. Y ahí también pienso en las familias que tienen más de un niño, ¿no? Uno intentó todo el tiempo, yo me acuerdo de mis primeros años de docencia, de ser justa para con todos. Pero hay una frase de Pichón Rivière que a mí me conmovió y me sigue conmoviendo, que dice, frente a la diversidad de niños, la igualdad es una injusticia. Entonces, tratarlos a todos por igual termina siendo injusto para uno o para el otro. Entonces, quiero animar sobre todo también a las mamás, a los papás, de que si tengo tres niños, ¿no? O sea, y me dedico con esta mirada a cada uno en su momento, hay como una ley que subyace que los niños perciben desde dónde miro, con qué seguridad miro. Y entonces no hay que temer que para un niño hoy hay un regalo y para los otros dos hoy no, pero desde el fondo del alma digo, ya viene para vos. Y bien especial para vos. Ellos tienen esta percepción desde dónde yo lo digo, ¿no? Con cuánta certeza yo lo digo. Y bueno, si después hay tiempo, tengo una muy linda anécdota en la cual aprendí esta lección, de que si es correcto si es desde mi ser interno, también en las cosas que voy buscando, porque no tenemos certeza, sino que es como una construcción casi cotidiana, si esa certeza interna está en orden, es limpia, digamos, los niños lo reciben. Y entonces no es la igualdad lo que necesitan, sino esta certeza de que para mí hay lo que yo necesito. Y si hay otro que recibe más, es que lo necesita. Y mi percepción de estas nuevas generaciones de niños es que ellos tienen una capacidad de percepción humana mucho más profunda de lo que mi generación, por ejemplo, tenía. Y veo que de ahí en adelante lo que puedo observar es que cada vez es más y más profunda y más a flor de piel.
Magda, ¿quieres agregar algo?
Sí, quería compartirles los saludos y el agradecimiento por la propuesta de Sofía, Carla y Melina, con tres oyentes que se comunicaron a través de las redes. Y bueno, quedan unos minutos de programa, quedan unos 15 minutos, así que las invito a... Bueno, yo por mi parte quiero cerrar con la hermosa noticia de que si bien los niños no vienen con manual de instrucciones, tenemos una joya para este inicio de año que es justamente encuentros de autoobservación para padres y madres que va a guiar Lili. Así que quiero invitarte, Lili, a contar un poquito de este espacio que me parece una joya realmente para el año. Son encuentros con tiempo, eso me parece tan valioso. Es un curso online de 9 meses, así que Lili, te invito a contar esto a los oyentes para que se propague mucho, porque no estamos solos. Creo que es la llave para una buena crianza, es no criar solos, sino no dejarnos sentir solos por los mensajes y los mandatos. Y si llega a quedar tiempito, también Úrsula, me quedó como la intriga de cuál era el relato cortito que tenías para contar, pero hay que ver si con estos minutitos alcanza. Así que muy agradecida, les cedo el cierre del programa a ambas.
Gracias, Magda, gracias. Y es un curso de formación de 9 meses, así una gestación para parirnos nuevamente como mamás y papás y profesionales también, abiertos a todos los adultos que quieran repensar la crianza. La formación es desde una orientación en pedagogía Waldorf, entre otras. Y con mi formación dentro de la antroposofía, con todos los aportes riquísimos, ¿no?, que nos trae Rudolf Steiner, entre otros aportes también, para poder repensar nuestros roles como mamá y como papás y como profesionales o docentes. También vamos a pasar, los módulos van a pasar por todos los septenios, desde el parto, desde la vida prenatal hasta la adolescencia, ¿sí? O sea, es un curso de formación. Repensarnos como mamás y papás desde una mirada más humana, más consciente, más cerquita de lo que un niño hoy necesita. Así que gracias por este espacio y los invito a todos, bueno, en mis redes sociales como Liliana Krasevac, están ahí, me pueden contactar para que les envíe más información. Muchísimas gracias por este espacio. Úrsula.
Bueno, si ustedes quieren, les cuento esa lección que aprendí cierto día. Yo había tenido en uno de los grupos que me tocó llevar desde primero hasta séptimo un niño que tenía una hipersensibilidad, muy melancólico por un lado y por el otro lado así muy sanguíneo también, o sea, muy excitable por muchas cosas. Y tenía... La particularidad que a veces cuando estaba así excitado e hipermovedizo caía repentinamente en una melancolía que rozaba la depresión. Y trabajando con mis colegas habíamos visto que en ese momento, justo antes de que cayera, era bueno que recibiera algún caramelo de miel o algo de azúcar para como atajar esa caída. Y entonces yo había hecho caramelos de miel, pero tenía muchos niños en el aula, entonces como en Buenos Aires hay tanta humedad, yo los envolvía en papel celofán y lo puse en un frasco y entonces le dije, mira, ahí cada vez que yo te diga, vos andá y buscá uno de esos caramelos, que son vitaminas para el alma, yo le había dicho. Le había pedido que cuando los vaya a buscar, lo abra despacito para que no se escuche el ruido, porque mi miedo era que los otros 40 estuvieran así preguntando qué pasaba y exigiendo su caramelo, para lo cual no me hubiera dado la vida. Bien, esto fue bien. Fue durante todos los años bien, nunca ninguno de sus compañeros hizo ningún alarde de pedir ni nada. Cierta vez cuando me vinieron a visitar a mi casa, señoras y señores, así señores, en ese momento era todavía con corbata, ellas, muy elegante. Bueno, nos hicimos mutuamente preguntas, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Te acordás de tal cosa? Y yo tenía hace rato la pregunta y entonces les dije, bueno, chicos, ¿por qué nunca ninguno de ustedes protestó cuando este niño, digamos Manuel, fue a buscar su caramelo? ¡Ay! Me dijeron, no nos digas de que le estabas dando caramelo solo a él y a nosotros no. Primera sorpresa. Segunda sorpresa, cuando el susodicho Manuel dijo, no, Úrsula, a mí nunca me diste caramelos. Entonces yo le dije, pero ¿no te acordás detrás de la cortina, ahí de costadito, y que yo te decía, despacito con el celofán? Ah, dice, sí, pero creo que fue una sola vez. ¿Qué me enseñó? Tanto para él como para el resto, no era un caramelo que yo le estaba dando. Era una muy natural acción pedagógica, ¿no? Que se encuadraba en lo natural. Gracias a qué, a que yo había hecho todo un trabajo conmigo de no sentir de que le estaba dando como algo en merma de los otros, ¿entiende? Y por eso me gusta contar la anécdota, para darnos ánimo, porque aunque nos equivoquemos, cuando nosotros estamos seguros de lo que hacemos, o seguro incluso, seguro de que lo voy a intentar, porque ahora me parece lo mejor, pero después lo voy a repensar para evaluar, los niños perciben esto. Entonces no hay que tener temor, el tema no pasa por la igualdad, pasa por brindarle a cada uno lo que podemos detectar que es lo que está necesitando. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos escuchan y los esperamos la semana próxima para seguir haciendo, ojalá, nuevos senderos hacia la libertad. Hasta el próximo lunes.
Muchas gracias.
Auspicia este programa. Editorial Dorotea. Un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea. Libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH. Para comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad.